Cada experiencia deja huella. Cada persona tiene alguna historia guardada en el corazón. Cuando las historias cuentan, te las presenta Diana Montaño.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuando las historias cuentan. Y es que todos tenemos en el corazón una historia que contar. ¿Y qué historia vamos a contar en este programa? Es la historia de 49 personas. Es la historia de 49 vidas que lamentablemente se perdieron por una sola persona, por un solo hombre enloquecido de odio, de deseo de venganza, de quién sabe qué tantas cosas. Estamos hablando de la tragedia de Orlando, en donde Omar Mateen asesinó a estas 49 personas y luego, pues, la policía le dio muerte a él también, haciendo un total de 50 vidas perdidas en cuestión de minutos. ¿Qué se puede decir ante semejante situación? ¿Qué vuelve a una persona un asesino en potencia como este hombre? Un muchacho joven, un muchacho guapo, un muchacho que probablemente tendría todo el futuro por delante, todas las oportunidades para triunfar. Sus padres habrían llegado de Afganistán años atrás. Él nació en Nueva York, se crió en este país, en una ciudad cosmopolita llena de vida como es la ciudad de Nueva York, para después en su adolescencia venir a vivir al estado de la Florida, un estado también en donde convivimos muchísimas razas, muchísimas nacionalidades, y lo hacemos pues en bastante armonía. ¿Cómo tuvo acceso una persona con esta mentalidad a un arma? ¿Y qué arma? AR-15, un rifle semiautomático, un arma que solo podría o debería, en mi opinión, estar limitada al gobierno. Algunas veces me han llamado activista y en lugar de periodista, y creo que cada vez me convenzo más de que efectivamente soy un activista de las causas que yo considero justas. Me parece que es inaudito que un hombre que había sido investigado por el FBI, que ya tenía ciertos antecedentes, haya podido acceder a un arma de este nivel y comprarla sin ningún problema. ¿Por qué digo esto? Es verdad que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le permite a cada uno de sus ciudadanos comprarse armas, tener armas en su casa. Pero esta es una enmienda, es una ley que se promulgó casi cuando empezaba este país, cuando nació esta gran nación precisamente. Ha llovido mucho desde entonces. ¿No ha llegado, creen ustedes, el momento de revisar esa ley y decidir quién es, cómo, cuándo alguien puede tener un arma? En mi opinión muy personal, nadie debería tener un arma, a menos que fuesen los militares. Y estas armas paramilitares, pues definitivamente no deberían estar accesibles al público. Me parece inaudito que cualquier muchacho de 18 años pueda ir y comprarse un arma. El rifle con el que este hombre cometió semejante matanza costó aproximadamente $600. Si él le puso ciertos aditamentos, pues ¿qué? ¿Pudo llegar a los 1,000? Eso en ese caso particular, pero hay armas mucho más económicas, o si son de segundo a mano, podrían costar hasta menos. ¿Qué pasó ahí para llegar hasta tanto dolor, tanta tragedia? ¿Qué se hizo que no logramos nosotros como sociedad detener a este sujeto? A veces me pregunto, ¿cómo fue la infancia de este hombre? ¿Cómo eran sus padres? ¿Qué enseñanzas tuvo en su casa? Si bien es de religión musulmana, hay muchísimos musulmanes que obviamente no tienen ideas suicidas, ni muchísimo menos guardan tanto odio en su corazón. Un muchacho joven que ya había estado casado, le había golpeado a su mujer, en fin, un barabucón. ¿Cómo creció? ¿Qué clase de niño fue? ¿Qué le habrán dicho sus padres cuando esta criatura estaba creciendo? Me encantaría de verdad tener esa bola mágica y decir qué pasó en su cabeza, qué pasó en su mente, dónde se dispara esa descarga de odio que llevó a matar a tantísimas personas. Muchos dicen que lo hizo porque odiaba a los homosexuales. Otros datos apuntan a que él mismo podría haber sido homosexual. Supuestamente visitaba bares gays y tenía un perfil dentro de estas páginas de internet que buscan parejas para personas homosexuales. Hacía comentarios negativos sobre ellos. Pero la realidad, pues solamente él se lo llevó a la tumba. Su esposa, la nueva esposa que él tenía, también le habría acompañado a comprar todo este armamento. Esa mujer, ¿qué pasó por su cabeza? No fue capaz de denunciar a su pareja, a su marido. Aparentemente trató de disuadirlo en el momento de la matanza. ¿Qué pensaba ella? ¿Cómo puede una persona ser cómplice de semejante barbarie? Yo quisiera entender de verdad qué fue lo que sucedió que llevó a esta gente a cometer semejante bajeza, semejante matanza. Porque aunque ella quizá no fue partícipe, no cogió el arma y no los mató, pudo haber detenido tanto dolor, tantos padres sin sus hijos, tantos hermanos sin sus hermanos, tanta gente muerta. Es una verdadera desgracia que pase algo tan terrible en una nación tan poderosa como los Estados Unidos. Es momento, creo yo, de que se haga una verdadera revisión de cómo se accede a un arma. Punto. No importa si es un arma para cacería, no importa si es un arma para defensa personal. Para empezar, ¿por qué tendríamos que tener armas para defendernos? ¿De qué o de quiénes? ¿De un ladrón? Cuando un delincuente entra a tu casa, estás en automático a merced de ellos. Una amiga me decía, no, es que puedes tener un arma bajo tu almohada. Ajá, ¿para que mis hijos tengan acceso a eso? ¿Para que en cualquier momento pueda acudir una tragedia si mis hijos invitan a sus amigos o para mis hijos mismos? Si guardas el arma y la escondes en donde nadie pueda tener acceso a él, cuando te entre el ladrón, pues ya de todas formas moriste. Porque en lo que vas a buscar el arma, ya el individuo hizo lo que quiso contigo. ¿Quién quiere tener un arma para cazar? Entonces deberían haber ciertas reglas también para armas para cacería. ¿Quiénes podrían tener armas para cacería? Bueno, gente que tenga licencia para cazar. Y quizá incluso hacer eso también una restricción en qué zonas pueden andar con un rifle, con una escopeta. No sería justo que entonces cualquier persona salga al patio de su casa a matar pájaros, ¿verdad? O a matar patos con una escopeta, porque tienen permiso de cazar y porque tienen permiso de usar un rifle. Estamos llegando a un momento verdaderamente delicado con esto de las armas aquí en los Estados Unidos. Hay que hacer una revisión fuerte. Estas matanzas no pueden seguir pasando. Connecticut, Columbine, Orlando, Colorado. ¿Cuántos más van a morir? ¿Cuánta gente inocente más va a morir solo porque existe el derecho de alguien de comprar un arma? Yo los invito a que reflexionen y a que, si están de acuerdo con que finalmente se haga una reforma a esta segunda enmienda y se restrinjan el uso de armas a la mayoría de las personas, a que escriban a sus congresistas, escriban a la gente que verdaderamente tiene el poder de cambiar. Nosotros somos esas personas que tenemos el poder de cambiar esas leyes, escribiendo, como digo, a la gente que nos representa, mostrando nuestro voto en el momento que pensamos quién nos va a representar con estas leyes en el Congreso. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Quizá si tengo una armería cerca de mi casa, bueno, pues le escribo a la persona que me representa en mi barrio. ¿Sabes qué? No quiero que esté aquí. Poner presión, señores. Verdaderamente llegó el momento de que seamos nosotros los que tenemos, no las armas, sino que nosotros nos unamos y tomemos las cartas en el asunto ante esta cosa, porque hoy fueron ellos, mañana podríamos ser nosotros. Los dejo con esa reflexión. Recuerden, siempre, 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 todos tenemos en el corazón una historia que contar aquí, en Cuando las historias cuentan. Soy Diana Montaño. Gracias por escucharme.